Dice así la palabra del Señor en el nombre de Jesucristo. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces, todos digan el uno al otro, daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Toda la tierra está llena de su gloria. En esta noche quisiera hablarles algunos minutos con este título: el efecto horizontal de la alabanza. El efecto horizontal de la alabanza. Todos lo saben lo que es vertical, ¿verdad? Y todos sabemos que hay, cuando nosotros alabamos, adoramos, venimos, nos congregamos, que hay un elemento vertical de la alabanza. Nuestra adoración es presentada al Señor verticalmente, está arriba, arriba. Pero hoy yo quiero hablarles que hay también un efecto horizontal, que no tiene que ver con solo el Señor, pero también hay un efecto horizontal al llegar al asamblearnos en la casa del Señor. Venir a la casa del Señor tiene también un efecto horizontal. Nuestra alabanza tiene un efecto no solo con Dios, pero con nuestro hermano, con los individuos que están aquí. Y de esto quiero hablarles un poco. Gracias, Señor, te doy por tu palabra. Señor, pedimos que seas tú que nos toques, Señor, redargullas, Señor, que nos incites a seguir adelante, y que por medio de esta palabra podamos, Señor, ser bendecidos, y no solamente ser bendecidos, pero también estimulados, Señor, al amor y a las buenas obras. En el nombre poderoso de Jesucristo te lo pedimos. Amén y gracias. Gloria a Dios. Y antes de sentarse, mira a tu vecino y dile: te ves mejor que yo en esta noche. En un mundo de gran independencia y de gran individualidad, el concepto de una iglesia donde nos congregamos para juntos alabar a Dios, para juntos orar, para juntos bendecir, servir, confraternizar, estimularnos los unos a los otros al amor y a las buenas obras, para juntos corregir, y donde rendimos cuentas a líderes que también rinden cuentas por nosotros delante de Dios. Ese no es el concepto más popular que hay en el día de hoy. Porque estamos viviendo en un mundo de gran individualidad y gran independencia. Lo popular es oír a la gente decir que tienen una relación individual con Dios a su manera. Lo popular es oír decir que Jesucristo es nuestro Salvador, pero que no creemos totalmente en que tenemos que pertenecer a una iglesia local para ser salvo. ¿Cuántos han escuchado eso? Y si acaso me interesa ir a una iglesia, entonces lo popular es asistir a una iglesia donde yo pueda disfrutar del servicio, pero anónimamente. Siéntame por allá atrás en una esquina, en lo oscuro. Yo quiero que nadie me vea, que nadie me incite al amor y a las buenas obras. No quiero interactuar, no quiero que nadie note mi presencia, y que nadie me incite al sacrificio, al compromiso, nada de esas cosas. Como dicen muchos por ahí sarcásticamente, yo no necesito un pastor, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y otros también he escuchado decir, yo no soy parte de una iglesia, yo soy parte del reino, yo soy parte del reino. Hermanos, estos dichos lo usan como una justificación para vivir una vida que disfruta de los beneficios de la vida cristiana, sin tener que ser partícipe de los sacrificios requeridos de nosotros por la comunidad cristiana. Amados, el formar parte de una iglesia local es contracultural en el día de hoy, porque vivimos en una sociedad que no estima el sembrar raíces profundas como algo de valor. Vivimos en una sociedad que le huye al compromiso. Y así que es contracultural el sentarse en una iglesia, ser parte, formar parte de un pueblo que me induce a mí al arrepentimiento y a la santidad. Eso es contracultural. Ignoramos muchas veces que es dentro del contexto de la comunidad cristiana que mi fe es reforzada. La vida cristiana no se formó para ser vivida a solas. La vida cristiana nunca se formó para uno vivirla aisladamente. El corazón de Cristo siempre ha sido uno que estima a la iglesia y estimula a la iglesia a vivir en comunidad. Esto lo vemos más claramente en la oración modelo del Señor, cuando los discípulos le pidieron que les enseñara a orar. ¿Cuál fue la respuesta y la oración modelo que el Señor les dio? El Señor les dijo: Padre nuestro, no Padre mío, pero Padre nuestro que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre, véngase tu reino, hágase tu voluntad, aquí como en el cielo, así también en la tierra. El pan, escuche esto, nuestro, no mío, nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, líbranos del mal. Es decir, todo esto es plural. La pluralidad en esta oración es bastante notable, y todo esto se debe a que el Señor les dio un modelo de oración a sus discípulos bajo la suposición que ellos estarían orando no individualmente, aunque el orar individual es de suma importancia, pero Él dijo: yo quiero que mi pueblo aprenda a orar junto. Cuando tú formas parte de una iglesia, esto te ayuda a vivir una fe que no es privada, una religión que no es individual, creada por tu propia imaginación y lo que tú piensas que dice la Biblia. Hay un peligro en el vivir el evangelio a tu manera y adiestrado a lo que tú te imaginas que te dice el Espíritu Santo. La palabra de Dios nos dice, Pedro hablando, que ninguna escritura es de interpretación privada. Gloria al nombre del Señor. Es decir, tú no puedes decir por allí, es que el Señor me enseñó que eso es lo que quiere decir la escritura. No, ninguna escritura es para ti individualmente. Amados hermanos, la escritura fue escrita para un común pueblo. Es más, el libro de Judas llama esto nuestra común salvación, y también nos indica que tenemos que contender arduamente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, no a un santo. Esta fe fue dada a los santos. Pablo le dijo a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo a los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. No a un creyente, a los creyentes. Esta vida no fue hecha para ser vivida solitariamente y privadamente. Es dentro de la comunidad que encuentro la voluntad de Dios para mi vida individual. Es dentro de la asamblea que encuentro lo que Dios quiere para mí. Para esos están por allí, es que yo no necesito una iglesia. Entonces vas a tener problemas con la palabra del Señor. ¿Sabe por qué? Porque la mayoría de las imágenes de la iglesia en la Biblia expresan, ah, que yo soy de la iglesia universal, pero no tengo que asistir a una iglesia local. Entonces tienes un problema, porque la iglesia en la Biblia expresa el que todos somos partes individuales, que formamos un gran colectivo. Hermanos, todas las imágenes de la iglesia en la Biblia son así. ¿Cómo lo sé? Mire, somos todos ovejas individuales, pero pertenecemos ¿a qué? A un redil, gloria a Dios. Todos somos aquí hijos de Dios, sí, pero pertenecemos a una familia, la familia de la fe, según Gálatas. Todos somos miembros, sí, pero pertenecemos a un cuerpo, es un cuerpo, ¿verdad que sí? Todos somos pámpanos, pero pertenecemos a una vida. Somos piedras vivas, pero pertenecemos a un edificio, a un templo. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Es lo que dijo Pedro, gloria al nombre del Señor. El templo no se forma con un ladrillo, el templo no se forma con una piedra, el templo es un colectivo de ladrillos individuales que digan: voy a poner a un lado mi orgullo, voy a poner a un lado mis preferencias, voy a poner a un lado mi ego personal y me voy a unir al cuerpo colectivo. La iglesia primitiva tuvo su inicio de esta manera. Tenía todo en común. Todo lo tenía en común. Hechos 2:44 nos dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Hermanos, jóvenes que están aquí, la fe cristiana no fue fundada para vivirse separada del amparo de la asamblea. Es más, la palabra iglesia en el griego, iglesia, la palabra iglesia quiere decir la asamblea. Una asamblea es una reunión general de miembros de un colectivo para oficiar asuntos comunes. Esa es una asamblea. Eso es lo que quiere decir la iglesia. Es un colectivo donde todos llegamos para hacerlo todo en común. El vivir en comunidad es un convenio que hacemos el uno con el otro, que nos ayuda a vivir nuestro cristianismo inseparable del uno al otro. Que cuando yo te necesite, tú me des la mano. Cuando yo necesite ayuda, ahí estás tú. Cuando necesito estímulo, ahí estás tú. Cuando necesito corrección, ahí también estás tú. Cuando necesito sanidad y amor, ahí estás tú. Cuando necesito que me reprendan, ahí estás tú. Necesito a mi hermano y a mi hermana a fin de vivir mi fe cristiana. La iglesia es el instrumento que Dios usa para el bien del mundo, pero en específico el bien de esos que habitan en la familia de la fe. Una y otra vez en las epístolas, Pablo le escribe a las iglesias para hablarles acerca de la unidad que debería disfrutar todo cristiano. Por eso es que no entiendo cómo es que hay iglesias aisladas de su distrito, iglesias que no quieren saber nada de los que están con ellos trabajando de sana doctrina y de una salvación común. Hermanos, si vivimos de esa manera, en realidad no vamos a sobrevivir. Ningún reino puede sobrevivir estando dividido entre sí mismo. Y amados hermanos, por eso es que la unidad, el vínculo de la paz, el cual nos une, la unidad en el Espíritu de Dios, es de vasta importancia. Pablo le dice una vez en sus epístolas a las iglesias, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, estando unánimes, sintiendo una misma cosa. Es importante que nosotros vivamos esta vida en comunidad. Y esto Él lo recibió de la iglesia primitiva, porque todo lo que hizo la iglesia primitiva lo hizo junto. En Hechos capítulo 1 y el verso 14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. En Hechos 2 y el verso 1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos como unánimes y juntos. En Hechos 2:46, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. En Hechos 5:12, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales, prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón, etcétera. Si usted lee a través del libro de los Hechos, se va a dar cuenta, la iglesia primitiva, todo lo que hizo, lo hizo junto, lo hizo unido, lo hizo con un mismo sentir. Esos que no creen en el ser miembro de una iglesia no pueden cumplir con los mandamientos del Señor. La Biblia es explícita en demostrar que la vida cristiana se vive en una relación constante entre el uno y el otro. Es más, por eso es que los escritores usaban esa misma expresión a menudo, el uno al otro. En Romanos 12:10, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Romanos 13:8, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. En Romanos 15:7, por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. En Romanos 15:14, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. En Romanos 16:16, saludaos los unos a los otros. Hasta el saludo es parte de lo que el Señor está tratando de decir. Hermanos, no entiendo cómo hay esos en restaurante que prefieren esconder la cara cuando entra otro cristiano, cuando entra otro de la otra iglesia. No quieren hablar, no quieren saludar, quieren irse por la otra puerta. Hermano, esto no es de Dios. La Biblia nos dice, saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Gálatas 5:13, servíos por amor los unos a los otros. En Efesios 4:1, soportaos con paciencia los unos a los otros en amor. En Efesios 5:21, someteos unos a otros en el temor de Dios. En Primera Tesalonicenses 4:18, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Es decir, la vida cristiana fue creada a fin de que nos amemos, que nos sometamos, que nos alentemos, que nos soportamos, que nos edifiquemos, que nos recibamos, que nos amonestemos, saludemos y prefiramos y nos sirvamos los unos a los otros. ¿Sabía usted por qué le llaman al león el rey de la selva? Aunque el león no vive en la selva, pero le llaman a él el rey de la selva. ¿Sabe quién sí vive en la selva? ¿Sabe quién vive en el jungle? El tigre. ¿Y sabía usted que el tigre es mucho más grande que un león? El tigre es mucho más fuerte que un león. El tigre tiene pezuñas que hace mucho más daño que un león. Es más, Si un tigre se enfrentara en contra de un león, el tigre lo demuele en menos de 2 minutos. El tigre lo demuele porque el tigre es más fuerte. Y con todo eso, no se dice del tigre que el tigre es el rey de la selva. El león es el rey de la selva. ¿Sabe por qué el león es el rey de la selva? Porque si se encuentra el león y el tigre en una ocasión, va a haber un problema. El tigre va a decir: soy más fuerte, soy más grande, tengo pezuñas más largas, te voy a devorar, mis colmillos están más afinados, yo puedo devorarte como que si fueras nada. Y sabe que tuviera toda la razón del mundo, pero el león no, nunca se deprimiría o se asustaría con esas amenazas. ¿Sabe por qué? Porque hay una característica de un león que lo ayuda a tener confianza frente a cualquier enemigo, y es esta: que el tigre toda su vida adulta la vive solitariamente, sale de su familia y nunca regresa a su familia jamás, siempre vive a solas, solitaria. Pero un león siempre vive en comunidad y nunca pelea solo. Soy más fuerte, pero el león le dice: sí, yo sé que eres más fuerte, pero yo tengo algo que tú no tienes. Vengan para acá. Y allí vienen todos los otros leones detrás. ¿Qué quieres con nosotros? ¿Qué quieres con nosotros? Se sabe, ese es el error que comete el diablo cuando trata de aislarte de la comunidad. Amado hermano, ahí estás débil. Pero amado hermano, estoy solitario, yo no estoy solo en esta pelea. Yo tengo hermanos y hermanas que cuando yo me sienta deprimido puedo hacer una llamada: ayúdame a orar, necesito tu oración, ayúdame a pelear, necesito tu intercesión. Y gracias sean dadas a Dios que han habido veces que yo no sé por qué orar, yo no sé qué decir, pero gracias, recibo un texto que dice: me desperté esta mañana y oré por ti. Gracias, bombardeaste el cielo por mí. Por eso siento las fuerzas que siento, no por mis propias oraciones, pero porque yo tengo a alguien que está batallando conmigo. Y sabe, esto no solamente tiene que ver con la comunidad, todo lo hacían en común, pero no solamente todo lo hacían en común. La iglesia primitiva, según el libro de los Hechos, oraban juntos, compartían el pan juntos, iban de casa en casa juntos, iban al templo juntos y predicaban juntos. Pero hay algo que también dice el libro de Hechos, de capítulo 2, hacia el final del capítulo, dice también que perseveraban no solo en la doctrina, pero también en alabanza. Alababan juntos. Y aquí hay algo poderoso, porque todos sabemos que hay un efecto vertical en nuestra alabanza. Cuando tú llegas al culto, tú deberías llegar aquí para traer gloria a tu Dios. Gloria, no, para eso es que venimos al servicio, a traer gloria a Dios. No venimos aquí a ver un espectáculo. No venimos aquí porque el show va a estar bueno. No venimos aquí para ver qué si mi favorito predicador va a predicar, voy a ir. La que va a cantar, esa es mi favorita. Eso no es lo que se trata, el llegar al servicio. Cuando yo llego aquí, lo que me emociona es, por eso se llama servicio, culto. Yo vengo a rendirle servicio a Dios. Y hay un poder vertical en la alabanza. Cuando tú entras y empiezas a adorar al Señor, te alabo, Señor. Te glorifico por quién eres tú, Señor. Tú has sido bueno para mí. Gloria a Dios. Tú eres la rosa de Sarón y el lirio de los valles. Gracias, Señor, por ser fuerte, admirable y consejero. Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Hay algo poderoso cuando tú abres tu boca para expresar tu alabanza. Es un poder vertical, pero ¿sabías tú que también hay un poder horizontal en tu alabanza? La razón por la cual llegamos aquí a la casa del Señor. Mire, hermanos, si fuera acerca de la alabanza o la oración, eso lo podemos hacer en casa. Yo alabo también en casa, yo oro también en casa, pero hay una razón por la cual nos dice el escritor de Hebreos, no dejándonos de congregar como algunos lo tienen por costumbre. Hay una razón por la cual llegamos aquí a la casa de Dios unidos para juntos alabar a Dios, para juntos orarle al Señor, para juntos recibir palabra de Dios. Tanto y tanto que en el libro de Romanos se le prohíbe a alguien quitarle la atención al culto al hablar en lenguas tan alta de que la atención de todos los individuos va a ser quitada de lo que está sucediendo en el culto y va a ser puesta en ti. Cuando tú atraes la atención a ti mismo en un servicio, estás fuera de orden. Fuera de orden. Es más, Pablo dice: yo prefiero hablar 5 palabras con el entendimiento que 10,000 palabras sin el entendimiento. ¿Por qué? Escuchen lo que dice Pablo. La razón por qué es que ¿cómo entonces los que están de simple oyentes podrán decir amén a tu acción de gracias si no entiende lo que estás diciendo? Es decir, lo que estaba diciendo, cuando tú llegues a la casa del Señor, esto es unísono, esto es en comunidad, esto tiene que ser junto. Todos tenemos que decir amén a la misma cosa, poniéndole atención a lo mismo, hablando igual, cantando igual. Él dice, ¿cómo va a tener uno allí una canción, el otro por allá un testimonio, el otro por allá una profecía? Esto no debería ser. Venimos aquí a hacerlo juntos. Juntos. ¿Y por qué? ¿Por qué tenemos que hacerlo juntos? Hermanos, es que hay un poder en la alabanza corporal. La alabanza pública conlleva un poder. La comunidad conlleva un poder. Escuche esto. Cuando los serafines estaban aquí descritos en el libro de Isaías, capítulo 6, hay algo que yo noto que es tan poderoso cada vez que lo leo para mí. Porque cuando yo pienso en esto, yo pienso en que los serafines estaban allí, con 2 alas cubrían su rostro, con 2 alas volaban, con 2 alas cubrían sus pies. Y yo pienso que ellos estaban allí gritando al Señor, santo, santo, santo. Pero ¿sabe qué? Algo de que me di cuenta de algo los otros días que en realidad me impresionó. Y es que los serafines no se estaban dirigiendo al Señor cuando gritaban santo, santo, santo. Su alabanza no era vertical, su alabanza tenía un efecto horizontal. Si usted lee la palabra del Señor, específicamente en la manera en que el hebreo lo pone, está diciendo que se estaban diciendo el uno al otro, se estaban diciendo delante del Señor, santo, santo, santo. Su alabanza no estaba siendo expresada a Dios, su alabanza se estaba siendo expresada el uno al otro, se estaban diciendo, Él es santo, Él es trascendente, Él es poderoso, Él es bueno. Y el otro miraba al otro y decía, santo, santo, santo. ¿Sabe cómo sabemos que ellos no estaban hablando con Dios? Porque la próxima expresión, ahí se lo dice, dijeron, toda la tierra está llena, no de tu gloria, porque eso indicaría que se estaban dirigiendo al Señor. No, dijeron: toda la tierra está llena de su gloria. No estaban hablando con Dios, se estaban hablando el uno con el otro. Santo, 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 mira, santo, Él es santo. Y amados hermanos, eso es lo que se hace cuando usted llega a la casa del Señor. Mucho de lo que nosotros hacemos, nuestra alabanza no es totalmente vertical, es horizontal. Lo voy a explicar. Cuando usted llega a la casa del Señor y empieza a cantar, usted puede levantar las manos y adorar al Señor y está bien, pero más de la mitad de nuestras canciones no son verticales, son horizontales. Ah, cuando yo le canto a usted, cuán bello es el Señor, ¿con quién estoy hablando? No le estoy hablando al Señor. El Señor ya sabe que Él es bello. Si yo estuviera hablando con el Señor, hubiera dicho: cuán bello eres tú. Yo te estoy hablando a ti. Cuando yo digo: cuán bello es el Señor, te estoy hablando a ti. Cuando yo canto canciones como: cuán grande es Él, yo no estoy hablando con Dios, te estoy hablando a ti. Cuando yo digo: di conmigo, cuán grande es nuestro Dios, ¿con quién estoy hablando? Estoy hablando contigo, no estoy hablando con Dios. Y hay un poder en todo esto. El poder en el efecto horizontal se puede ilustrar de esta manera. Cuando C.S. Lewis, que fue un gran escritor cristiano, C.S. Lewis escribió varios de los libros clásicos que hoy en día tenemos, que tienen gran importancia en la fundación del cristianismo. Pero C.S. Lewis era parte de un grupo de amigos, en inglés le llamaban los Inklings, y estos eran los que, estos eran grandes escritores, y los tres o cuatro, eran todos famosos, bastante, prominentes en su área de concentración. J.R.R. Tolkien era uno de ellos. Entre todos ellos escribieron Narnia y bueno, un sinnúmero de The Pilgrim's Progress, todas estas cosas. Y bueno, ¿qué pasa? Que ellos todos eran mejores amigos, pero uno de ellos se murió. Charles Williams se les murió. Cuando Charles Williams se murió, C.S. Lewis escribe en uno de sus libros, y él dijo: cuando se nos murió nuestro amigo fiel, nuestro amigo cercano, yo pensé, después del funeral, yo pensé: wow, ya no tenemos a Charles, jamás voy a poder ver a Charles. Eso indica que como quedamos dos, ahora yo voy a tener más de Tolkien que de Charles, you know, porque cuando estaba con Charles tenía que compartirlo, pero ahora yo lo voy a tener a él todo completo, 100% de él. Pero dijo C.S. Lewis: pero pronto me di cuenta que no fue así, porque en vez de tener más de mis amigos sobrevivientes, tenía menos. Y él dice: ¿sabe por qué tenía menos? Porque me di cuenta que habían chistes que solo Charles podía contar, que harían que estos otros se reían por causa de ellos. Habían historias que sacaba de ellos una personalidad que yo nunca había podido ver y que yo no las puedo sacar. Y dice: cuando mi amigo se murió, parte de mis otros amigos sobrevivientes también se murió con él, porque ya no podía ver en ellos la misma risa que les causaba Charles. Ya no podía ver en ellos la misma emoción que le causaba Charles al recitar algunas de sus historias. Y a causa de eso, cuando él se murió, se murieron algunos de mis amigos. Hermanos, escuche esto. La razón por la cual hay un poder, hay un efecto horizontal en la adoración pública. La razón por la cual necesitamos llegar unidos es por esto. Porque cuando yo llego a la casa del Señor, tu alabanza me deja saber a mí elementos de Dios que yo no conozco de mi cuenta. Y necesito que tú me la cuentes. Déjame explicarte lo que te estoy diciendo. Hermanos, yo nunca he estado enfermo. Es más, al hospital, yo no creo que he ido a un físico en más de una década. Al hospital, no me enfermo, no me he enfermado. Viajo a todas partes, como todo tipo de cosas en todo tipo en todas partes del mundo. Es más, el domingo salgo a Marruecos, al norte de África, y ahí voy a estar comiendo cosas que usted ni se quiere imaginar. Pero el Señor me ha dado esta gracia que yo no me enfermo de esta manera, y gracias sean dadas a Dios, hasta ahora el Señor me ha ayudado. Así que yo no conozco a Dios en realidad como un sanador, porque yo nunca me enfermo. El Señor no me ha sanado de nada. ¿Y sabe qué? Pero yo sé que el Señor es sanador. ¿Sabe cómo yo sé que el Señor es sanador? Porque cuando yo llego a la casa de Dios, hay personas aquí que tienen un testimonio. Que dicen, yo tenía cáncer, me habían dado 6 meses de vida, pero la iglesia oró y gracias sean dadas a Dios. Ahora estoy aquí, vivo, con las manos levantadas. Tengo una nueva canción. El Señor es un sanador. Y cuando yo te oigo a ti decir, yo, tú eres un sanador, yo también repito, no por experiencia, pero por tu experiencia, yo digo, tú eres sanador. Gracias, Señor. Ahora te conozco a través de mi hermano como el sanador que eres. Tú me ayudas a ver a Dios de una manera totalmente diferente. Amados hermanos, quizás usted no lo conoce como un protector, pero alguien aquí sí lo hace. Y entre más nos decimos santo, santo es nuestro Dios, el uno al otro, más el Señor se hace más complejo delante de nosotros y lo podemos ver en toda su gloria. Yo te necesito a ti a fin de yo poder ver a Dios en su totalidad, porque desde mi perspectiva solo lo veo de una sola manera. Pero yo necesito la diversidad del pueblo, necesito el testimonio de mis hermanos para yo ver a Dios en su totalidad. Por eso es, cuando el salmista iba a la casa del Señor, él nunca iba solo. Para esos que dicen, ah, es que esa iglesia siempre me está forzando a mí a alabar al Señor de una manera. Yo no soy así. Hermanos, escuche esto. Es que para eso se hizo la alabanza. No se hizo para que solo un grupo esté aquí, gloria a Dios, alabando al Señor, aplaudiendo en fuego, y que el próximo grupo entre y esté, nosotros no somos. No, eso no se hizo para él. La alabanza se hizo para que todos a una voz, unísono, en unísono, todos lleguemos, alabemos al Señor juntos. ¿Quién tiene el derecho, como algunos me dijeron, quién tiene el derecho de decirme a mí que yo tengo que alabar? ¿Cómo es eso que me dicen a mí todo esto? Bueno, es que la Biblia es así. El salmista una y otra vez nos manda, nos invita, él nos amonesta. Vengan conmigo, alaben al Señor. En el Salmos 34:3, engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. En Salmos 66:8, bendecid pueblos a nuestro nuestro Dios y hacer oír la voz de su alabanza. Es decir, venga conmigo, juntos necesitamos alabar a Dios. Salmo 117, alabar a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabarle porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Jehová es para siempre. El Salmo 118, alabar a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Esto no, ninguna de estos salmos es vertical. Él no está diciendo te alabo Jehová porque tú, no, te está mandando a ti, está hablando contigo. La alabanza es horizontal. Alabad a Jehová, ven conmigo, ahora exaltemos su nombre. Es horizontal. Alabar a Jehová desde los cielos, alabarle en las alturas. Alabarle vosotros todos sus ángeles, alabarle vosotros todos sus ejércitos. Alabarle sol y luna, alabarle vosotros todos los cientos estrellas. Es más, amados hermanos, es más. Cuando usted llega a la casa del Señor, hay algo que usted necesita entender. Cada vez que usted dice aleluya, yo no sé cómo es, por qué es que se dice que la palabra aleluya es la alabanza más alta que se le puede dar al Señor. Y yo he buscado eso por todas partes y quiero entender quién empezó ese decir. It is the highest praise. Hallelujah. It's the highest praise. Yo nunca lo he entendido. Pero la palabra aleluya, bueno, es una gran alabanza. Pero esto es lo que yo quiero que usted entienda. Cada vez que tú dices aleluya, claro que queremos expresársela a Dios porque Él es digno de nuestra alabanza, pero la palabra aleluya en sí originalmente no es expresada a Dios. Es expresada a mi hermano. Déjeme explicarle. Aleluya es una palabra en combinación. Primeramente tenemos la palabra al comienzo de aleluya, de donde viene aleluya, que es la palabra halal, halal. Esta palabra es la misma palabra que tenemos, por eso decimos alabanza, alabanza. Es la misma palabra, porque halal quiere decir en el hebreo alabanza, pero es algo diferente a cualquier, no es algo típico de la alabanza. Eso es lo que quiere decir. Cada vez que tú dices aleluya, le estás diciendo a alguien: alaba a Dios, alaba a Dios, alabar a Jehová, alabar a Jehová. Y es que mi corazón está tan enamorado, mi corazón está tan hambriento de Dios, que yo quiero que toda la tierra se llene de su gloria, como las aguas cubren la mar. Y por eso es que te incito, no te quedes tranquilo, alaba a tu Dios.
Por eso te incito en esta noche. Hay algo en tu alabanza que tú tienes que yo necesito. Yo necesito ser estimulado. Yo necesito ser, estoy afligido, pero al verte alabar, algo en mí se mueve. Así como Elizabeth, su niño se movió dentro de su vientre. Cuando tú alabas a Dios, algo dentro de mí también se conmueve.
Hay un poder en la alabanza del vecino. Hermanos, yo no les puedo decir que es así parado. Yo no les puedo contar cuántas veces yo no he llegado a un culto desanimado. ¿Cuántas veces yo no he llegado a un culto que ya no quiero más con mi vida? Y estoy aquí en el culto y no siento alabar al Señor. Y de repente yo escucho a alguien decir un ¡wow! ¿Verdad que sí? O por ejemplo, estaba en una conferencia. Los otros días estaba en una conferencia y el servicio estaba totalmente apagado. Uno de esos servicios, amados hermanos, totalmente apagado. Y de repente yo miro y yo veo un hombre que está allí en su silla y tiene sus manos levantadas. Está sentado, pero tiene sus manos levantadas. Está llorando. Yo estaba arriba en la plataforma y yo lo estoy mirando, yo lo estoy observando. Y yo digo, wow, ese hombre con esa sinceridad. Cuando de repente yo veo que ese hombre salió de su asiento y venía hacia el altar, pero había algo diferente de él. ¿Sabe lo que había? Él no tenía piernas, estaba en muletas y llegó así al altar con sus muletas, sin piernas, y desde allá se agarraba de una muleta y la otra la levantaba y decía aleluya, y después agarraba y se apoyaba con la otra y decía aleluya. Y de repente mi espíritu empezó a decirse dentro de mí: si alguien sin piernas puede alabar a mi Dios con ese entusiasmo, con esa alegría, con esa valentía, entonces yo también lo puedo hacer. Hermanos, joven, escuchen. No podemos seguir, es que mi iglesia no es, es media aburrida y es media seca. Y es que, ¿quién es la iglesia? Tú eres la iglesia. ¿Por qué es que llegamos aquí? Llegamos al culto como buscando a ver que alguien, ¿quién es el que me va? ¿Quién es que va a empezar? ¿Por qué? Y apuntando aquí, mira, no vienen, no tienen consagración, no esto, no alaban. Hermanos, si tú quieres ver la gloria de Dios en medio de tu iglesia, entonces deja de criticar, levanta tú las manos y empieza a alabar a Dios. Porque hay un poder horizontal en tu alabanza. Cuando tú le alabas, me animas. Cuando tú le alabas, yo me gozo. Cuando tú le alabas. Termino con eso. Estaba en Oregón, y estaba predicando en una de las iglesias. Y un muchacho me contó su testimonio. Me dijo, yo quiero contarte mi testimonio y cómo yo llegué a la iglesia. Yo dije, wow, sí, cuéntame tu testimonio. Se veía que acababa de ingresar a los caminos del Señor. Pero él dijo, bueno, yo estoy casado ahora con mi esposa y estamos aquí. Y solo llevo algunos años, 2 años de estar convertido. Y ahora tenemos 2 hijos, me casé, pero déjame contarte cómo llegué a la iglesia. Me dijo, yo vendía drogas y yo estaba en una de las pandillas aquí de la ciudad, aquí de esta ciudad. Y dijo, éramos violentos, hacíamos cosas que tú no te imaginas. Dice, pero me enamoré de esta muchacha y esta muchacha yo la veía todos los días. Y ella va al culto todas las semanas, iba al culto. Y yo le dije, bueno, ella me dijo a mí, sabes, tú eres buen mozo y todo, pero yo no puedo estar contigo porque yo soy cristiana Y si tú no te conviertes, no puedo estar contigo. Y así que él dijo, para complacerla a ella, empecé a ir al culto. Pero todavía hacía mis cosas, todavía vendía drogas, todavía estaba en la pandilla. Pero cuando llegaba el domingo yo me vestía y yo iba al culto para ganarle el corazón a ella. Y dice, mientras yo iba al culto, bueno, llegó y yo escuchaba, cantaban y todo esto, pero a mí no me conmovía, yo no entendía nada de esas cosas, me conmovían. Yo escuchaba la palabra, pero nada de eso servía para mí. Y ahí estaba yo diciendo, pero bueno, no sé lo que está sucediendo, pero bueno, aquí estoy. Vamos a ver, hijo. Pero tuvieron un servicio especial donde llegaron varias iglesias y ella me invitó a venir. Y yo dije, bueno, está bien, déjame yo ir. Y ya habían pasado meses y mi corazón nada, yo no sentía nada por la iglesia. Pero dijo, mientras estaba allí, estaban allí cantando el coro, cuando de repente en un lugar demasiado oscuro, dice, la luz, el foco, se enfocó en un hombre que estaba en el altar. Y él estaba allí con sus manos levantadas y estaba llorando. Y dice, cuando el foco se enfocó en él y yo miré así, tenía los ojos, a mí nada me conmovía. Cuando yo miré, me di cuenta quién era. Era un hombre de una pandilla rival. Y él dice, nosotros nos disparábamos el uno al otro. Nos matábamos el uno al otro. Ese era uno de los más violentos allá afuera. Y dice, cuando yo lo vi a él con sus manos levantadas y lágrimas corriendo por sus mejillas, yo lo miré y yo dije, ¿qué? ¿Él? ¿Él? Y dice, no sé lo que sucedió conmigo, pero lo que ni un predicador pudo hacer, ni un amor que tenía a mi lado pudo hacer por meses, ni una canción lo pudo hacer. Cuando yo miré la alabanza de un hombre que levantó sus manos y lágrimas corrían por sus mejillas, de repente algo se conmovió dentro de mí que dijo, tú también puedes cambiar, tú también puedes ser diferente. Hay algo dentro de ti, el Señor lo está llamando. Hay algo dentro de ti que el Señor quiere elevarlo. Amado hermano, tu alabanza no es para ti mismo. Muchas veces tu alabanza está animando a alguien desanimado. Tu alabanza sirve de testimonio. Tu alabanza está sanando el corazón de personas. Cuando hace 6 años y medio atrás, yo estaba predicando en un lugar, pero estaba destrozado, completamente destrozado. Y no sabía qué hacer con mi vida. Porque de repente, de la noche a la mañana, iba a ser un padre soltero de tiempo completo y yo no sabía qué hacer con mi vida. Estaba deprimido, desahuciado, desalentado, todo esto. Pero una cosa la cual cuento yo hasta el día de hoy es que antes de yo pararme detrás de ese púlpito en esta ocasión en Dallas, estaba en Dallas, Texas, antes de pararme detrás del púlpito a predicar, el pastor me susurró algo y él me dijo, yo quiero decirte algo, yo sé que nadie lo sabe, pero yo quiero decirte que yo sí lo sé. Y Yo no le había dicho a nadie, le había dicho yo lo que estaba sucediendo. Pero él me dijo, yo pasé por algo similar también. Y aquí estoy, firme. Y yo quiero que tú veas mis hijos están aquí firmes también. Y él empezó a hablarme de esta manera. Hermanos, déjeme decirle algo. Cuando este hombre llegó al altar, ese día, antes de la prédica, empezaron las canciones. Cuando él levantó sus manos y empezó a adorar al Señor de la manera que le adoraba, algo dentro de mí se conmovió. Algo dentro de mí dijo, oh Señor, si él lo puede hacer, yo también lo puedo hacer. Oh Señor, si hay personas que se han mantenido firme, yo también lo puedo hacer.
Señor, si hay personas que han evitado la tentación, yo también lo puedo hacer. Señor, si hay personas que han evitado el tener sexo ilícito, yo también lo puedo hacer. No sé cómo, pero si tú lo has ayudado a él, también me vas a ayudar a mí. Si tú todavía lo enamoras a él, también me puedes enamorar a mí. ¿Habrá alguien aquí que quiera ayudar a alguien más en este servicio? Levanta tus manos, levanta tu voz, adora a tu Dios. En ti hay una alabanza que puede sanar a tu. En ti hay una alabanza que puede alentar a otro. En ti hay una alabanza que va a ministrar. En ti hay una alabanza que derrota cadenas. Tu hermano necesita tu voz. Tu hermana necesita tu alabanza.
Levante sus manos ahora mismo. Levante sus manos en este momento. Levante sus manos en este momento. Levante tus manos. Padre, aquí hay personas en este lugar que están pasando por situaciones, y tú vas a usar a sus prójimos, alentarlos en su camino, a darle, Señor, ánimo. Yo oro, Señor, en esta preciosa noche, que aunque aquí hay talento espectacular, yo oro, Señor, en el nombre de Jesús, que sanidad fluya por medio de la alabanza de otros, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Es más, yo oro, Señor, que desde esta iglesia, toda alabanza que fluya de esta iglesia, Señor, que hasta el día de hoy, Señor, no ha sido para el elevamiento personal de ninguna persona. Yo, oh Señor, oro y profetizo que tú uses este ministerio en esta preciosa noche para sanar vidas que están derrotadas, caídos, descarriados, que regresen al redil. Que con cada canción, con cada alabanza, con cada adoración, que hayan personas que regresen al redil. Señor, yo oro por ministerios aquí muertos, por ministerios durmientes aquí entre jóvenes, que tienen una alabanza que está dormida. Y te estoy hablando a ti, joven. Esto no se trata de ti, ni de tu dinero, ni de lo que tú puedes sacar de esto. Esto se trata de que hay alguien que necesita lo que Dios ha puesto en ti. Personas, Señor, que tú has llamado a cosas grandes, pero están durmiendo en su camino. Yo oro ahora mismo en el nombre de Jesús, que tú los estimules una vez más en el nombre de Jesús. Es más, yo voy a hacer un llamado aquí rápido. Yo voy a hacer un llamado aquí a este altar, a personas aquí que el Señor te ha dado el don de canto, el don de música, el don de la alabanza, pero por alguna razón u otra.
Por conectarte el día de hoy. Estamos tan contentos y esperamos que te gozaste escuchando una palabra renovadora y refrescante a nuestras almas. De parte de todo el equipo aquí de Centro de Cristiana, te mandamos un fuerte abrazo y esperamos verte pronto. Dios te bendiga.
Dentro de ti, que el Señor te haya